Vamos a esta hora de la mañana a una querida compañera que presenta su obra próximamente aquí en la isla de Fuerteventura, concretamente el próximo martes a las 5 de la tarde. Va a presentar su libro Taré, la vida imposible. Ella es Nanda Santana, periodista, madre, y se define como activista en la lucha contra cualquier tipo de maltrato infantil. Nanda, buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
¿Cómo estamos, Nanda?
Pues cada día un poquito mejor que el anterior, porque no hay que perder la esperanza, pero la verdad, también abrumada, porque hay mucha violencia en el mundo. Ahora mismo tenemos muy reciente el caso de este padre que se lanzó al vacío con su hijo de 7 años, y bueno, la investigación está bajo secreto de sumario, pero todo parece indicar que puede tratarse de un caso de violencia vicaria.
Nanda, pues, si me permite, permíteme que repitamos la llamada, porque no es adecuada la conexión y se te escucha con dificultad, así que repetimos la llamada y en nada estamos en antena nuevamente contigo, ¿te parece? Bueno, pues como estábamos contándoles, el próximo martes, día 14 de noviembre, a las 5 de la tarde, se presenta en la Biblioteca Feminista Lorenza Machín, de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Lauri Silva, el libro de Nanda Santana, Taré, la vida imposible. Como les decíamos, Nanda es periodista y activista en la lucha contra cualquier tipo de maltrato infantil, y nos estaba hablando Nanda antes de cortar la comunicación por nuestra parte porque no era adecuado el sonido de ese posible nuevo caso de violencia vicaria que se ha dado estos días en la península y que ustedes conocen también, desgraciadamente tiene un resultado de un niño y su padre fallecido. ¿No es así, Nanda?
Sí, bueno, lo estaba comentando. Sí. Que decía, yo lo que leí es que el caso está aún bajo secreto de sumario, pero que todo parece indicar que efectivamente se trata de un nuevo caso de violencia vicaria, que además, Marusa, te diré, la violencia vicaria llega a los medios, le damos cobertura informativa cuando ha sucedido lo peor, que es el asesinato de las y los menores. Sí. Pero yo en mi libro explico cómo se puede ejercer violencia vicaria en un contexto de separación o divorcio conflictivo, judicializado. Se puede ejercer violencia vicaria y hacer un daño inmenso a los propios hijos sin necesidad de asesinarlos. Y hay muchas niñas y muchos niños a día de hoy que están viviendo violencia vicaria y que no salen en las noticias. Tenemos que visibilizar también esto. Sí, igual que la violencia de género física, la cubrimos normalmente cuando la mujer es asesinada, ¿no? Porque pues es lo más noticioso, la punta del iceberg. Pero debajo de esas cifras de asesinadas hay cientos y miles de mujeres que están siendo maltratadas física, psicológica, económica e institucionalmente, que también es fuerte, que el sistema que debería protegerte y ayudarte a salir de esa situación a ti y a tus hijos, si los tienes, no lo hace. De todo esto hablo en mi libro. Uh-huh. Hablo a través de mi testimonio personal, pero como me dijo una de las prologuistas, el libro es también un ensayo, porque, bueno, para bien o para mal, yo soy quien soy periodista, soy docente, y bueno, me pareció que era más pertinente hacer una investigación sobre el propio concepto de violencia psicológica, que en mi caso entronca enseguida con el tema del maltrato infantil, porque mi historia comenzó cuando, recién separada del padre de mis hijos, con custodia compartida, el pequeño de mis niños, que en aquel momento estaba a punto de cumplir 6 años, pero tenía 5, me dice: mamá, papá nos pega a fulanito, el mayor, y a mí. Así empezó todo.
Ya, ¿por qué dices en tu argumento, acabamos de escucharlo, que el sistema maltrata también? ¿Cómo lo puedes explicar, Nanda?
Mira, Marusa, es muy sencillo. El sistema maltrata, para empezar, cuando no te cree. Vale, a mí, por ejemplo, un profesional del ámbito de igualdad, cuando yo le empecé a contar, me dice, bueno, pero a ti no te pega, ¿no? No, a mí no me pega, pero le pega a mis hijos. ¿Te parece poca forma, o sea, te parece una manera menos perfecta de hacerme daño? Por poner un ejemplo, ¿no? El sistema maltrata cuando una madre lleva un informe profesional de un psicólogo, de un forense, de un psiquiatra, que dice que todo indica que ese menor está siendo objeto de violencia y de maltrato, y el juzgado lo rechaza. El sistema maltrata cuando la jueza, que esto me pasó a mí, lo cuento en el libro, yo llevé, yo puse un procedimiento judicial porque yo veía con mucha claridad, y lo confirmé con varios expertos, varios psicólogos, yo veía con claridad que a mis hijos se les estaba haciendo daño, y ellos lo estaban acusando con una bajada del rendimiento escolar, sobre todo con muchísima conflictividad y agresividad entre ellos y hacia mí. Vale, entonces yo tuve que ir a tribunales a pedir permiso para poder llevar a mis hijos al psicólogo, porque el padre no firmaba. Y en aquel entonces hacía falta la firma de los dos cuando son menores para que un psicólogo te los atienda. No los quiso atender nadie, y lo entiendo, ¿vale? Bueno, pues la jueza ordena que un profesional valore al mayor. Primera cosa, yo me pregunto, número uno, tres hermanos que están viviendo exactamente la misma situación, que viven en un mismo contexto. O sea, a uno le afecta y a dos no. Es cierto que el mayor era el que presentaba un comportamiento más disruptivo, pero jolín, vaya con la jueza, ¿no? Bueno, pues no contento con eso, un profesional valora a mi hijo, en su informe deja muy clarito que el niño necesita atención psicológica y añade, y sería conveniente en aras de la cohesión familiar que también la recibieran sus hermanos. Bueno, pues ese informe estuvo un año perdido, Marusa. Yo iba todos los meses al juzgado a preguntar si había llegado, porque mientras no llegara yo no podía llevar a mi hijo al psicólogo. Mi abogado de oficio pasó de mí, iba a decir cómo no, bueno, suena mal.
Sí, te
pasó de mí. Pasó 500 pueblos de mí, o sea, le llamaba, le ponía mensajes, mails, nada. Eso es violencia institucional también, ¿eh? Porque un abogado de oficio tiene que atender a su cliente, así tenga 500 clientes más, ¿vale? Bueno, y así muchas cosas, ¿vale? Por cerrar el tema, el informe no llegó. Yo no sé si la institución que tenía que emitirlo no lo emitió, porque nunca quiso darme el registro de salida, alegando que solo podía hacerlo si tenía una orden de un juez, ¿vale? No sé si fue la institución, o no sé si lo traspapeló el juzgado, cosa que tampoco me extrañaría, porque traspapelaron una cosa relativa a la firmeza de mi sentencia de divorcio, imagínate. Bueno, pues cuando después, un año, pues ya al final fui a la institución de nuevo y le dije a la subdirectora, por favor, te lo ruego, envíalo de nuevo. Y ese segundo envío sí llegó, ¿vale? Pero mi hijo estuvo un año sin recibir la atención que necesitaba. Imagínate que mi hijo fuera, no sé, que tuviera una enfermedad física y le negaran durante un año el tratamiento. ¿Qué pasaría? Empeoraría. Empeoraría muchísimo. Pues esto le pasó a mi hijo, y eso es violencia institucional. No, esto no lo podemos permitir. O un juez, o un fiscal, o un abogado, que no te crean, pero bueno, ¿dónde se ha visto? ¿Sí? Podría decir más cosas, pero no las digo. Algunas las digo en el libro.
Bueno, pues desde aquí recomendar el libro que firma nuestra compañera Nanda Santana, que lo haces también desde una perspectiva, por lo que no hemos tenido la posibilidad de leer la obra, pero también lo abordas desde una perspectiva positiva, ¿no, Nanda?
Y por supuesto, a ver, yo ahora mismo me defino como superviviente de violencia machista. Superviviente, ya no víctima, ¿vale? Y quiero, bueno, a quien me esté oyendo y que pueda estar pasando por una situación similar, ya sea porque es madre, abuela, hermana, prima, amiga, amigo, hermano, primo, o sea, ¿vale? Que no todos los hombres son machistas, por favor, ¿vale? Bueno, que de esto se sale. Ahora sí, hay que tener ayuda, porque es muy difícil salir sola. Yo, gracias a Dios, la tuve. Tuve muchísima ayuda. En mi vida hay muchísimo amor, una pasada de amor. Y por eso estoy aquí y por eso siento que de alguna manera yo he vivido esta experiencia tan horrible, para que ahora pueda ayudar a otras personas. Que a lo mejor, por la razón que sea, no tienen tanto amor o tanta ayuda o tantas tablas de salvación en su vida como yo tuve en la mía.
Nanda, a las personas que nos están escuchando que puedan estar en una situación como la que tú has descrito, ¿cuál sería tu consejo, tu sugerencia dentro de lo que te ha enseñado, desgraciadamente, la experiencia que relata gente Haré la vida imposible?
Bueno, diría dos cosas. Yo lo que cuento es del periodo 2013-2021. Yo creo que ahora a nivel institucional se ha avanzado un poquito, ¿vale? Entonces lo primero que les diría es que vayan al organismo de igualdad competente. Y si van y les dicen, no, esto no es nada, esto no, no, pues si les pasara eso, que insistan, que busquen distintas vías. Eso por un lado. Por otro, si tienen medios económicos, que se busquen a un abogado o abogada especializado en violencia machista, ¿vale? Porque algunas profesionales, incluso especializados en teoría, no lo ven. Fíjate, en mi caso, después de tanta mala suerte con los abogados de oficio que me tocaron, recuerdo que mi hermana me dijo, Nanda, porque yo en ese momento estaba en paro y con una prestación muy, muy bajita, ¿no? Me dijo, Nanda, cógete un abogado privado que yo te lo pago, ¿vale? Entonces me cogí a una abogada privada que me lo llevó todo, porque cuando estás con un abogado de oficio, para cada cosa te dan modificación de medidas porque quieres pedir la custodia, un abogado de oficio. Que tienes que hacer una ejecución de sentencia porque el padre no paga la parte de los gastos de los niños, otro abogado de oficio. Que tienes que ir para pedir permiso para llevar a tus hijos al... ¿sabes? Cada uno te lleva una cosa. Tú acabas como agotada, ¿no? De contar todo el rato lo mismo. Bueno, pues si pueden, un profesional privado especializado, como digo yo, alguien guerrero, porque estos temas, no soy belicista, más bien soy bastante pacifista, pero yo creo que se me entiende cuando digo alguien guerrero, ¿no? Alguien que luche las cosas como si fueran suyas, alguien comprometido con los derechos humanos, con los derechos de las y los menores, para empezar, y con los derechos de las mujeres, que son derechos humanos, ¿vale? Y luego, por otro lado, lo que les diría es autoayuda. O sea, nosotras como madres, si queremos ayudar a nuestros hijos, tenemos que estar bien nosotras. ¿Y cómo estar bien cuando estás recibiendo violencia constantemente de una u otra manera? Pues no es nada fácil, no todo el mundo tiene los medios económicos para ir a un psicólogo privado, porque convendrás conmigo que aunque la pandemia puso en primer plano la necesidad de que la sanidad pública atienda como se merece la salud mental, estamos en pañales en este tema. Y el número de profesionales en la sanidad pública es ínfimo. Como en mi caso yo no podía permitirme un psicólogo privado, pero gracias a Dios leo y entiendo, ¿no? Entonces empecé, una amiga me pagó durante una temporada porque me dijo, Nanda, necesitas que te enseñen a hacer frente a la hostilidad de tus hijos. Y esos amigos, que son una bendición en mi vida, me pagaron durante meses la terapia. Pero es que yo he estado con esto más de 8 años. Bueno, entonces, hay muchísimo material. Hay libros, en redes hay gente que publica cosas que son como pequeñas pildoritas, ¿no? Para quien no tenga tiempo de leer un libro entero, un capítulo entero. En YouTube hay un montón de cosas. Yo en mi libro remito también algunas cosas, pero vamos, esto lo pones en cualquier buscador y te salen cosas. Y bueno, si alguien quiere contactar conmigo por privado, que lo haga, que yo en la medida de mis posibilidades también intentaré orientarle. El año pasado, cuando el libro se presentó aquí en Gran Canaria, en la Diputación del Común, para mi sorpresa, me contactaron por privado, tanto en Facebook como en Instagram, varias mujeres, contándome lo que vivían, dándome las gracias por haberle puesto palabras a lo que ellas también estaban viviendo. Y bueno, yo quiero pensar que algo estoy haciendo para ayudar a otras personas. Yo no estaba en mis planes escribir un libro. Fue mi psicólogo de la sanidad pública, después de 8 años pidiéndolo, por fin se me asignó un psicólogo, y en un momento dado me dijo: Nanda, esto es un caso de manual de violencia de género psicológica, lo que no sé es cómo no te has vuelto loca, me dijo. Y yo empecé a escribir, claro, imagínate, después de 8 años, que alguien del sistema le ponga nombre y apellido es como, oh Dios, o sea,
me comprenden.
No estaba equivocada, aquí estaba pasando algo. Vale. Yo empecé a escribir porque, a ver, soy periodista. Y él me dijo, mándame lo que has escrito. Y al segundo o tercer envío me dice, Nanda, tienes que escribir un libro. Porque esto, tú eres periodista, escribes bien, esto puede ayudar a muchísima gente. Y a partir de ahí, ¿no? Le cambié el enfoque de diario íntimo allá, un enfoque más como más académico, más literario, si quieres. Bueno, y de ahí salió el libro.
Uh-huh. Oye, Nanda, tengo que despedirte. Lamentablemente no disponemos de más tiempo, pero yo te estoy escuchando y en muchas ocasiones aquí en la radio hablamos en relación a que en ciertos momentos, igual nuestra percepción es equivocada, ¿eh? Pero en ciertos momentos notamos como la sociedad, en vez de evolucionar, involuciona, ¿no? Y yo creo que tú, mejor que nadie puedes explicar qué se siente cuando se niega la violencia machista o cuando se niega la violencia sobre los menores. Eso tiene que producir un dolor tremendo desde tu punto de vista, después de esa trayectoria que desgraciadamente has tenido que vivir, ¿no? ¿Cómo asimilas eso? Que hayan personas que entiendan que lo que a ti te ha pasado no es real, no. En fin, estamos hablando de los derechos humanos, como tú has comentado.
Ya, pues mira, se vive, por un lado, con mucha impotencia, con mucha frustración, hasta que emprendes el camino de la aceptación. La realidad es la que es. Y sí hay gente que hay mucho negacionismo, o sea, hay gente que niega que la Tierra, ¿no? Sea sí. Redonda, hay gente que niega que hasta el propio coronavirus. Ah, entonces, yo lo que creo es que hay mucha ignorancia, y también el tema de la violencia de género en nuestro país está muy ideologizado. Precisamente ayer, por otra historia, estoy con un libro que se llama Extrema Derecha 2.0, que es y cómo combatirla. Y una de las cosas que cuenta el autor es que los partidos de extrema derecha a nivel internacional han hecho una cosa muy bien, y es aprender a usar la tecnología para vertir bulos, rumores, noticias falsas, fake news, y para conseguir que se viralicen, porque no van a lo racional. Ellos van a lo emocional. Sabes que el algoritmo en cualquier red social valora más, a la hora de viralizarlo, valora más un contenido que apela al odio, a la violencia, a la venganza, al rencor, que un contenido de otra naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pensaba yo ayer? Jolín, tenemos que, los que estamos en temas de activismo, de derechos humanos, tenemos que aprender a llegar al corazón con nuestros relatos, no tanto, a mí eso me cuesta porque yo soy muy, no es que sea muy racional, pero a ver, soy docente universitaria también, soy muy de fact, a los hechos, a las cifras, a los datos. Y eso es importante, es la base del buen periodismo, que por cierto, periodismo que se ha prostituido de una forma falaz, ¿no? En los últimos, en las últimas décadas. Pero bueno, sin renunciar a la objetividad, al rigor que dan los datos, hay que buscar la manera de que el relato llegue al corazón. Porque ahí es donde vas a enganchar con la persona. Ahí es donde a lo mejor le puedes empezar a hacer dudar de su negacionismo. Y no digo que sea algo fácil, ¿eh? A mí, personalmente, yo creo que no, yo no soy muy buena porque yo, a mí me puede, mi perfil de docente, yo tiendo, mis hijos me lo dicen, chacha, mamá, no te enrolles tanto, al grano, me dicen, digo, pero es que no puedo ir al grano para responderte a esto, porque para responderte necesito hacerte un preludio, necesito contextualizártelo, ya, mamá, ¿cómo te enrollas? De verdad, al grano, al grano. Sí. También conecta mucho con la sociedad que estamos viviendo, del click, de todo lo quiero ya. Entre otras cosas, ¿por qué TikTok ha arrasado? Porque ¿qué duran? ¿30 segundos los vídeos? Es que hemos perdido por un exceso de uso de tecnología, hemos perdido la capacidad de atención, la capacidad de concentración, la capacidad para gestionar adecuadamente la y procesar la información que recibimos, que es una avalancha brutal de información, y el día sigue teniendo 24 horas y nuestro cerebrito, hasta donde yo sé, no ha aumentado tampoco, ¿no? Pero bueno, este es el tiempo que nos ha tocado vivir y tendremos que aprender a vivir con él y a sacarle partido, porque las redes, por otro lado, son un instrumento maravilloso para hacer activismo, para hacer el bien.
Bueno, pues Nanda, yo te agradezco muchísimo el tiempo que has dispuesto esta mañana para estar con los oyentes de la radio, aquellas personas para que nada, estén...
Yo les agradezco a ustedes que me den la oportunidad de hacerlo llegar a mucha gente a través de las ondas, a través de la radio.
Y aquellos que quieran conocerte, que quieran estar contigo, lo pueden hacer, insistimos, el próximo martes, día 14 de noviembre a las 5 de la tarde en la Biblioteca Feminista Lorenza Machín de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Lauri Silva. Muchísimas gracias, Nanda, y encantada volver a encontrarte.
Igualmente, muchísimas gracias a ti y ojalá te vea en persona el próximo martes en la biblioteca. Buen día.
Un abrazo.
Chao.
Radio Sintonía, a primera hora.